Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radiodramas en la FM 96.7. Comenzamos una nueva etapa de este programa Aprendiendo en el Camino conmigo, con Fela Galván. Vamos a seguir estudiando metafísica. Esta es la séptima temporada y en esta ocasión vamos a dar un libro muy especial que se llama A los pies del maestro. Pero vamos a comenzar, como siempre hemos hecho, con una pequeña relajación. Escuchas Por luz y guía, del compositor canario y profesor de metafísica Juan Carlos García. Ha sido la pieza que nos ha acompañado durante todos estos programas dedicados al estudio interno. Y con ella nuevamente vamos a relajarnos, a aquietarnos y sintonizarnos con la calma, con la armonía, con la paz. Respira suave y profundo, llenando a plenitud tus pulmones y luego suavemente exhalando el aire al tiempo que aflojas todas las tensiones de tu cuerpo, de tus sentimientos y de tu mente. Y al tiempo que mantienes este ritmo armonioso de respiración, visualízate envuelto por una maravillosa luz blanca que te rodea, que te sostiene y que te traspasa. Que la visualizas, vas experimentando una sensación de sosiego, de alegría, de serenidad, de paz. Y ahora vas a expandir aún más esa luz, sintiendo que la alegría llega a un nivel aún más alto. Sientes plenitud interna, sientes que eres un ser divino, capaz de llevar adelante perfectamente tu vida, tu aprendizaje, tu evolución. Expande la luz, expande tu ser, expande tu alegría. Con esta esta maravillosa sensación, vuelve a tomar una nueva respiración profunda para terminar con ella esta meditación. Reiniciar otra vez el curso, como siempre, estamos ya en la séptima temporada, nada menos, y yo pensando, bueno, después de 7 temporadas, o de 6, está comenzando la 7, pues había que dar algo un poquito más potente, creo yo. Bueno, no te asustes que no vamos a dar nada difícil, es solamente que es algo quizás más comprometido, siempre que tú, pues, le pongas interés a lo que se va a estudiar y sobre todo le pongas práctica, es decir, lo lleves luego a tu vida. Vamos a estudiar un libro que se llama A los pies del maestro. Es un libro muy especial porque habla acerca de las condiciones que te colocan en tu desenvolvimiento espiritual, es decir, en tu sendero. Y un poco ajustándonos a la necesidad de estudio de este libro, vamos a tener una dinámica diferente este año. En lugar de apartados diferentes, como hemos tenido otras veces, en esta ocasión vamos a tener un único apartado que se llamará clase. Vamos a tener solo la clase después de la meditación, aunque eso sí, haremos una pausa a mitad de clase para que reflexiones mientras escuchas alguna composición musical interesante. Bueno, este libro, A los pies del maestro, fue escrito por un niño, por Jiddu Krishnamurti. Bueno, en principio, porque el propio Jiddu Krishnamurti, que tenía 12 años cuando escribió el libro, comenta, explica, que no son palabras de él, sino del maestro que le enseñó. Y te explico cómo fue la cosa. Él tenía, Jiddu Krishnamurti tenía un instructor físico, en realidad tenía más de uno, en concreto Liv Bitter y Annie Besant, eran sus dos padres como sus tutores espirituales. Liv Bitter, en la noche, cuando el niño Jiddu Krishnamurti dormía, le conducía, le acompañaba en cuerpo astral. Tú sabes que cuando dormimos nosotros nos desprendemos en conciencia de nuestro cuerpo, el cuerpo se queda allí durmiendo y nosotros pues vamos a distintos lugares dependiendo de cada persona. En este caso, Liv Bitter conducía al pequeño Jiddu Krishnamurti a la casa del maestro Kuthumi, en cuerpo astral. Y el niño allí recibía una clase del maestro Kuthumi durante unos 15 minutos. Al final de la clase se resumía en una sentencia o en un par de sentencias que el niño repetía para poder memorizarlas. Y a la vuelta a su cuerpo en la mañana, el niño escribía esas sentencias en un pequeño blog y las fue recopilando. La suma de todas esas sentencias que el niño fue recibiendo noche a noche se compilaron en un librito que se llama A los pies del maestro. Así lo tituló Annie Besant, su otra tutora. El hecho de que la enseñanza la recibiera a los pies del maestro, es decir, en la casa del maestro para aprender de él, pues le llevó a titularlo de esta manera. Luego fue revisado por el propio maestro Kuthumi y también por otro maestro, por Maitreya, y luego se decidió su publicación. Bueno, ¿y por qué se decidió la publicación de este libro? Porque contiene las pautas, digamos, las premisas básicas que todo aquel que quiera iniciar su sendero espiritual debe cumplir, debe llegar a cumplir. Y yo te explico qué es una iniciación. Una iniciación es un comienzo, es un momento que marca un antes y un después en tu vida y en tu desarrollo. Humanamente tenemos muchas iniciaciones, por ejemplo, el propio nacimiento es una iniciación. Naces y comienzas tu vida. Pero luego también hay muchas otras iniciaciones. Podríamos decir que cada vez que das un paso importante en tu desarrollo, es un momento nuevo que marca el final de una etapa y el comienzo de otra. Eso es una iniciación. Por ejemplo, cuando el niño comienza a caminar, pues es una iniciación porque ya es diferente la cosa. De hecho, ya empezamos a quitarle las cosillas delante porque va a empezar a tener más movilidad. Cuando empieza en el colegio, otra iniciación. Cuando es adolescente también. Cuando tiene una primera experiencia amorosa, afectiva con alguien. Cuando va a la universidad, cuando te casas, cuando tienes un hijo. Hay muchos pequeños momentos en tu vida que marcan un hito importante en tu desarrollo. Eso es una iniciación. Y a nivel espiritual también pasa así. Y el primer momento destacado a nivel interno, dentro del sendero consciente, porque en el sendero estamos todos, los que estamos conscientes y los que no, pero el momento consciente comienza con lo que llamamos la primera iniciación. Y eso se llama también el nacimiento, como cuando nacemos en la vida, solo que aquí nacemos a nivel espiritual. Pues bien, este libro habla acerca de las condiciones que te dan esa primera iniciación, que te colocan en ese despertar espiritual. La puesta en práctica de lo que contiene produce ese despertamiento interno que místicamente, esotéricamente ha sido llamado muchas veces como el segundo nacimiento. El primero fue el de tu mamá y el segundo es a nivel interno, a nivel espiritual. Bueno, este libro está dividido en cuatro partes, que contiene precisamente las cuatro cualidades que al despertar y al poner en práctica a un nivel mínimo, no al 100%, pero sí a un nivel razonable, te dan esa primera iniciación. Y esas cuatro etapas son discernimiento, recta conducta, ausencia de deseos y amor. Bueno, y el librito es pequeñito, ya te estoy recomendando que lo busques y que lo empieces a leer, pero nosotros lo vamos a estudiar en profundidad con otro libro que fue preparado precisamente por estos tutores, por Aníbal San Litviter, y que se llama Pláticas o discursos sobre el sendero de ocultismo, y en concreto estudia este libro de los pies del maestro con un poquito más de detalle. Es decir, va a cogiendo cada parrafito del libro y luego lo va explicando. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar durante toda esta temporada, o sea que es para bastante tiempo, bastante largo. Y hoy vamos a comenzar con la introducción. Solo con la introducción vamos a estar 3 o 4 programas, así que imagínate si es o no importante este libro. Y con Annie Besan y Littwitter, que son teósofos, comenzamos diciendo que este libro de A los pies del maestro es uno de los 3 libros cuya tendencia especial es dar ayuda a las personas que se propongan poner los pies en el sendero. 3 libros fundamentales que ya te recomiendo, aunque eso sí, te voy a pedir que empieces por este primero, por A los pies del maestro, que como te decía, te da la primera iniciación. Hay un segundo libro, se llama La voz del silencio, un poquito más difícil de comprender, porque este habla de las condiciones para tener la segunda iniciación, que es el control de tu mundo emocional, nada menos. Y hay un tercer libro, que se llama Luz en el sendero. Este libro de Mabel Collins, el segundo, La voz del silencio, es de Blavatsky, y Luz en el sendero de Mabel Collins, da las condiciones para la tercera iniciación. Este es todavía más complicadillo de entender, porque la tercera iniciación es que te conviertes ya en un Cristo vivo. Así que si te parece, vamos a empezar por lo primero, que estamos apenas iniciando este recorrido. Bueno, por el momento entonces, A los pies del maestro es el de mayor interés para nosotros por su extrema sencillez. Lo interesante es que fue dado a un niño, y al ser dado a un niño, fue colocado en palabras que el niño pudiese entender. Y siempre me acuerdo aquí de lo que decía Connie Méndez, de lo que ella había hecho, nuestra Connie Méndez. Colocó el conocimiento ancestral, el conocimiento de todos los tiempos maravilloso, que había sido explicado de forma muy, muchas veces hermética y complicada, en palabras sencillas, en palabras que hasta un niño podía entender. ¿Por qué? Porque lo importante no es que las palabras estén o no difíciles, lo importante es que tú las lleves a tu vida. Y si están complicadas, ¿cómo te vas a enterar de qué trata? Lo importante es que sea sencillo tu entendimiento para que luego tú lo puedas llevar a tu propia experiencia personal. También porque este libro lleva el sello personal de el maestro que lo precisamente dictó, el instructor del mundo, el maestro Kurhumi. Consiste en la enseñanza que de su maestro recibió el joven Jiddu Krishnamurti, también conocido como Alcione, que es como un apodo. Su conocimiento del inglés en aquel momento del pequeño niño no era entonces muy bueno, y como la instrucción era transmitida en inglés, tanto la enseñanza como el lenguaje tenían que ser muy claros. El maestro Kurhumi, con su gran poder de adaptabilidad, como hacen los profesores que se adaptan a los niños, puso todo lo que es necesario para colocar allí, en palabras sencillas, las condiciones de la primera iniciación, en aquel estilo sorprendentemente sencillo, que constituye una de las mayores recomendaciones de este libro. Así que cuando lo leas, no te confundas porque sea tan sencillo, porque a veces las cosas, si nos parecen sencillas, nos parecen poco necesarias o poco útiles, y todo lo contrario. Precisamente su sencillez es su grandiosidad. Bueno, todos hemos oído hablar con frecuencia de los requisitos para el sendero. Todas las escuelas, todas las religiones te hablan de los requisitos para el sendero espiritual. Pero continuaremos oyendo hablar de ellos mientras no logremos poner en práctica todo lo que se haya escrito en los libros. Ya es fundamental que el ser humano deje de estudiar tanto y empecé a practicar más. Bueno, yo aquí, claro, tenemos que dar la teoría, pero luego en la vida cotidiana es muy importante que lo lleves a tu propia experiencia, como decía antes. De hecho, casi nunca hay una dificultad excesiva en saber exactamente lo que hay que hacer. Casi nadie tiene obstáculos en su camino para saber exactamente lo que necesita hacer. Es a la hora de ponerlo en práctica donde se nos traba el serrucho. Sin embargo, es comparativamente reducido el número de personas que logran seguir estas instrucciones. ¿Por qué? Bueno, porque la personalidad frecuentemente se interpone en nuestros propósitos. Ya hemos dicho que el ser humano tiene una doble naturaleza, humana y divina. La naturaleza humana constituye la personalidad, que hace referencia a tus pensamientos, a tu mente, a tus sentimientos, a tus tendencias, a tu memoria, incluso a tus hábitos físicos. Todo eso conforma tu personalidad. Y tú sabes que a veces la personalidad es egoísta, a veces también tiene miedo, a veces también tiene tendencias viciosas o tendencias que las hace limitarse muchas veces. Y eso entra en oposición con lo que tu alma quiere hacer, con lo que tu espíritu quiere desarrollar a través de esa personalidad. Esa lucha muchas veces es lo que constituye el fundamento del sendero espiritual. Hacer que la personalidad se coloque bajo el mando, bajo la voluntad del interés espiritual, de la voluntad divina. Y de hecho, lo que llamamos el sendero no es sino, en definitiva, el adiestramiento de esa personalidad para que se exprese a través de ella la divinidad. Por tanto, lo que aparece escrito en este libro deberá ser aplicado por cada quien de una manera lo más minuciosa posible. El maestro puede explicar, puede ilustrar de diversas formas lo que hay que hacer, pero es uno mismo el que debe recorrer el camino. Por eso se llama el sendero, el camino, porque nadie puede hacer un camino por ti. Si tú quieres ir a Las Palmas desde aquí, desde Galdar, tú tienes que ponerte en marcha tú. No puedes decir, oye, ¿puedes ir tú a Las Palmas por mí? A ver si yo llego. No sirve, ¿verdad? Y es más, normalmente cuando hablamos del sendero decimos hollar el sendero. Hollar significa dejar huella, y uno deja huella cuando pisa fuerte. Significa andar tu vida con paso firme, decidido, con voluntad, hacia adelante, para ir avanzando, para ir evolucionando y para ir superando todas las dificultades, todas las trabas y todas las limitaciones. Esto es semejante al entrenamiento para una carrera o también a la práctica de una cultura física. Un entrenador lo que hace es que te da toda la instrucción cuidadosamente, pero es indispensable que el candidato sea el que ejercite sus propios músculos. No es posible que el entrenador pueda hacer los ejercicios para que yo me ejercite mis músculos, que quedarán exactamente igual si no soy yo quien los mueve. Esto no significa, por supuesto, que debamos adquirir todos los requisitos con perfección absoluta. Ya verás cuando empecemos a hablar de ellos, dentro de 3 o 4 semanas, como te decía, que te va a parecer como, ¿cómo voy a cumplir yo eso a 100%? No hace falta que sea 100%. Esto es como en el cole. Un 5 pruebas. Un 10 es sobresaliente y en medio hay un montón de notas que son válidas. Ahora sí, es necesario adquirirlo en un grado razonable y debemos ser realistas con respecto a esto. A veces en materia religiosa se tiene la idea de que es suficiente seguir las instrucciones con una vaga aproximación, pero en el sendero es todo lo contrario. Debe tomarse como una ciencia. Ya nos lo dice Connie y nos lo ha dicho M. Fox y también los Fillmore, la Unity. Y aun cuando hemos oído hablar muchas veces de estos requisitos, debemos esperar que examinándolos con todo cuidado, haciendo esfuerzos por entenderlos, por seguirlos, con precisión científica, muchos de los que no hayan logrado éxito en sus esfuerzos puedan ahora capacitarse. Te quiero decir, la religión es fantástica, cualquiera de las religiones válidas son fantásticas para recorrer el sendero. Pero a menudo lo que ocurre en el ámbito religioso es que somos muy flojos, sobre todo los cristianos, no es por nada, ¿eh? Somos bastante perezosos en las prácticas. Entonces, cuando te pongas a leer este libro de Los pies del maestro y cuando lo empecemos a estudiar, te vas a dar cuenta de que no son cosas que te puedes tomar de forma vaga, que tienes que de verdad hacerlo vida, de verdad formar tu conciencia con ello. Ir estudiándolo y, como dice aquí, de forma científica. Científico significa que si pongo las condiciones necesarias tendré los resultados que se dicen. Si no, si lo hago de forma vaga, no tendré resultados. Mira, un buen cocinero te dirá que tú no puedes tener un buen potaje poniendo todas las cosas ahí, todas juntas a la larga, ya está, sobre el caldero y ya está. No, sabes que tiene que tener su forma, su ritmo, que unas verduras entran antes, que lleva el tiempo de cocción adecuado, a la temperatura adecuada. O sea, tiene un cuidado científico también, aunque sea en la cocina, que si sigues adecuadamente, pues tendrás un buen potaje. Pero si lo haces de cualquier forma, a mí no me invites a comer entonces. Así que tenemos ya que quitarnos esa idea de que las cosas internas son vagas o inciertas. No, ya lo hemos dicho muchas veces, el desarrollo espiritual también es científico. La ciencia no está peleada con la religión. Sí lo está en nuestra conciencia, pero no debería, porque ambos buscan lo mismo, buscan entender el universo, eso es entender a Dios, en definitiva, entendernos a nosotros y mejorar. Y para eso tenemos que entender que la causa de cualquier fracaso tiene que estar dentro, nunca está fuera de nosotros, siempre está dentro de nosotros. Claro, ya lo hemos dicho otras veces, andar el sendero espiritual te hace el responsable único de tu vida, y eso muchas veces no nos gusta, pero es la realidad. Las condiciones que no te gustan de tu vida, aunque tú no sepas cuándo fue que las creaste tú. En algunas personas hay un defecto que les obstruye, en otros puede ser una falta de desarrollo en general, pero de seguro que si no hubiese alguna deficiencia, todos lograríamos nuestro propósito. Bien vale la pena entonces hacer un esfuerzo definido, claro, para aclarar qué es lo que nos imposibilita, lo que nos hace falta y entonces remediar ese defecto. Hay muchas personas que creen que si tienes mal carácter, pues ya está, es que soy así, el que quiere que me soporte. Pues no, la cosa no es así. Tú estás aquí para aprender, para desarrollarte, y si tienes mal carácter, analiza por qué tienes mal carácter y cámbialo. Busca la manera, busca el método, ponlo en práctica el tiempo suficiente, con cariño, con paciencia, pero cámbialo. Y quien dice mal carácter, dice mala salud, dice mala inteligencia, dice mala relación de amistad, da igual, en cualquier ámbito. Aquello que te hace limitado, que te hace desgraciado también, tiene solución si tú buscas el método y lo pones en práctica. Hay un mundo interno, real, que sobrepasa en importancia a todo este mundo externo que de manera incesante está haciendo presión sobre nosotros. Lo que ocurre es que estamos más acostumbrados a enfocar el mundo externo, el mundo en el que vivimos, que el interno. Pero si lo piensas bien, si eres objetivo, te das cuenta que en realidad es el mundo interno el que más importancia tiene. Por ejemplo, es tu mundo interno, el que no ves, el que te permite respirar, el que te permite pensar, incluso el que te permite amar. Tú no puedes ver los sentimientos, pero ¿qué sería de la vida sin sentimientos? El mundo interno es mucho más importante, es mucho más grande que el exterior, así que vamos a dejar de estar engañados. En todas partes hay personas que se consideran muy ocupadas, muy sabias, en la persecución de todas las actividades cotidianas, pero la verdad es que todas ellas están trabajando en lo irreal, en lo externo, y pocas son las que se dan cuenta de que hay un mundo interno, espiritual, interior, que es de una importancia enormemente mayor en todos los sentidos que lo que es el mundo externo. Eso no significa que abandones tu vida, para nada, al contrario, lo que significa es que des la prioridad adecuada y también que tengas la conciencia colocada donde debe estar. Tu mundo externo es la expresión de tu mundo interno. Por tanto, si tú quieres avanzar donde tienes que trabajar, donde tienes que actuar y pensar y reflexionar y cambiar, es dentro para que el exterior cambie también. Así que, por supuesto, en el sendero también nosotros tenemos que desempeñar nuestro papel en el mundo, pero lo hacemos solamente porque la vida interna es la verdadera y en el exterior estamos expresándolo hacia afuera. Yo te voy a dejar con esta idea, con esta fantástica idea de que el mundo interno es el verdadero y el exterior es un reflejo, una proyección de ese mundo interno. De hecho, tu pensamiento es una reconstrucción, tu mente hace una reconstrucción de la realidad para poder vivir en ella, pero la estás reconstruyendo dentro de ti, estás formando el mapa del mundo desde dentro hacia afuera, si no, no te podrías mover en él. Me gustaría que lo reflexionaras un poco porque esta idea es muy profunda. Y luego continuamos. Ahora, en este intermedio, te voy a dejar con una composición musical muy dinámica, porque es la llave tonal del Arcángel Miguel. Y bueno, te comento para aquellos que son seguidores de este tipo de datos, que este año hemos dedicado, todo el año, hemos elegido que sea el Arcángel Miguel el padrino, el espíritu envolvente, y por tanto es un año en que vamos a trabajar de forma especial, más cuidada, todas las cualidades que el Arcángel Miguel representan, que son la fe en la voluntad de Dios como el bien, es la protección también, el poder, la fuerza, la determinación. Esto es nada de estar ahora diciendo qué débil que soy, qué pobrecito de mí, sino todo lo contrario, ponernos en pie, agarrar el mando de nuestra vida y arreglar lo que está mal para seguir avanzando hacia adelante. Por eso la pieza musical va a darte esa inspiración. Es la marcha festiva de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner. Thank you. muy bien, ya ves la fuerza que tiene esta composición musical. En realidad es la llave tonal de las legiones del Arcángel Miguel y de la señora Astrea, que es la diosa de la pureza. Miguel y Astrea son dos seres que están contribuyendo a la limpieza de las acumulaciones astrales de emociones negativas de la humanidad. Ellos están limpiando, dicen que 23 de cada 24 horas. Bueno, pues esta es la llave tonal y como ves, da mucha fuerza y mucha energía. Así que si un día te sientes flojo, yo te recomiendo que te la coloques de fondo musical, que la escuches con detenimiento y verás cómo tu emoción empieza a ganar confianza. Pero vamos a continuar con la clase. Y estábamos diciendo que si bien el mundo interno es el verdadero, uno debe de todas formas desempeñar su papel en el mundo externo. Un actor trabaja en la escena porque tiene otra vida que vivir, una vida coherente y consecutiva. Cuando el actor sube al escenario, allí cumple el papel que tiene que cumplir, pero luego cuando baja del escenario, vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Incluso el actor puede desempeñar diferentes papeles en diversas ocasiones, de la misma manera que nosotros en nuestras vidas, en nuestras diversas encarnaciones, hemos usado distintos cuerpos con distintos papeles. Éramos actores. Y como el actor todo el tiempo tiene una vida verdadera como hombre y como artista, pues nosotros también tenemos una vida verdadera. Esa vida verdadera no es la de la personalidad, que es el actor, es la interna. Ya ves, así, de manera semejante, nosotros deseamos conducirnos bien en esta vida física, temporal, en la que vivimos, por razón de una realidad que está oculta tras ella, de la cual la física no es sino una pequeñísima parte. Como la vida en el escenario forma parte de la vida del actor, pero solamente es una pequeña parte de la vida completa del actor. Si entendemos esto bien, nos damos cuenta de la relativa importancia que tiene la vida externa. Nos damos cuenta que el valor que tiene para nosotros simplemente consiste en desempeñar lo mejor posible nuestro papel, cualquiera que este sea, sea de la clase que sea. El papel que nos toque representar no tiene tanta importancia sino la forma en que tú lo representes de la mejor manera posible. Para un actor, ser bueno o ser malo, hacer de rico o de pobre, no tiene mayor importancia sino hacer bien el papel, ejecutarlo lo mejor posible. Algo parecido tendría que ser considerada la vida. A un actor le puede tocar representar un papel en que aparezca agobiado por toda clase de penas y de dificultades, pero todo ello no le va a causar la menor inquietud. Todo lo que al hombre le sobreviene también es algo parecido, es el resultado de nuestro karma, y las causas fueron puestas en juego hace ya mucho tiempo en vidas pasadas y ahora no pueden alterarse sino a través del cambio de la conciencia. El sentido es, si es mío, es inútil inquietarse por lo que nos sucede. La actitud correcta es sacar la lección adecuada de eso, el aprendizaje que esas experiencias traen consigo, y luego simplemente alejarlas de nuestra mente porque tenemos que seguir atendiendo a la siguiente lección. Ya sé que esto es muy fácil decirlo, que luego vivirlo es otra cuestión, pero mira, aquí se trata, como pasa con todo, del entendimiento y luego de la práctica. Tendemos a personalizar todo lo que nos ocurre, y no debería ser así, porque eso nos lleva a dramatizar. La mente es muy fácil que dramatice, pues es una de sus características. La presión que el mundo externo ejerce sobre la mente, tanto también del plano astral como el mental, hace que todas las cosas nos parezcan un drama. No suele ser, esa presión externa no suele ser de condición elevada, más bien suele ser de condición baja. Entonces tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a todo eso y tenerlos solamente abiertos a los sonidos que vienen desde arriba, desde lo elevado, a la voz y al pensamiento del Maestro, de la presencia, del Cristo, del Espíritu. Nadie ha dicho que el sendero sea fácil, ya lo decía Maestro Jesús. El sendero es amplio, pero la puerta es estrechita, es decir, muchos lo intentan, pero luego a la hora de la puesta en práctica resulta difícil. Sí, es verdad, tiene su dificultad, pero la mayor dificultad está en que creas o no creas en ello. Si tú te crees un pobre pecador, como nos enseñaron durante mucho tiempo, una pulga en medio del cosmos, entonces no vas a poder nada. Pero si tú conoces la realidad, y la realidad es que eres un ser divino, con un potencial increíble, con grandes capacidades, entonces puedes empezar a recorrer este sendero con confianza. Entonces, aquellos que actualmente se están encaminando al sendero deben esforzarse por conservar la misma actitud en las actividades de la vida diaria, porque no solo deben ayudar al mundo por medio de la meditación y del pensamiento exclusivamente, sino también actuando en las diversas actividades que tenemos de forma cotidiana. O sea, no pienses que recorrer senderos es estar en tu casa tranquilito, meditando todo el día, leyendo libros preciosos y demás. Sí, eso es una parte, pero eso luego tiene que transformar primero tu mundo y luego el mundo a tu alrededor también. Eso se hace llevándolo a la vida cotidiana. Además, no es por nada, pero esto es una cosa bellísima, es un gran privilegio. Es difícil de realizar, pero por otra parte, qué maravilla, qué bonito. Bueno, por esta dificultad es por lo que muy pocos han sido los que han logrado triunfar. Muchos se han limitado a tomar la enseñanza simplemente, la enseñanza espiritual, como una cosa bonita, como un bonito tema de conversación, pero no como una enseñanza que debe ser puesta en práctica durante todo el día, todos los días sin interrupción. Y ese ha sido el fallo, el error. Qué bonito lo que dice Jesús. Ah, pero convertirme en ello, ahí es donde ya no intentamos. Y decimos, no, es que Jesús era Jesús, es que Él podía, pero yo soy un pobre pecador, yo no puedo. Pues esto es falso, es mentira. Y el propio Jesús lo dijo un montón de veces, tenéis que hacer lo que he hecho yo, todo lo que yo hago vosotros lo podréis alcanzar, incluso más. También le decía a los discípulos, sois dioses. Entonces, claro que es un bonito tema de conversación, pero también tiene que ser una práctica. Ya lo decía Connie Méndez, la práctica de la presencia yo soy. Es decir, que te conviertas tú en lo que estás estudiando, poco a poco, con nuestras dificultades lógicas, pero con determinación, cada día un poquito más. Y cuando empecemos ya a estudiar el libro, como hemos repetido ya un par de veces, dentro de 2 o 3 semanas, cuando entremos ya directamente en las cualidades, vas a notar que sí que se puede poner en práctica, a pesar de que luego, evidentemente, la personalidad va a poner sus rebeldías y sus resistencias. Pero ahí está lo que nos hace maestros, esa especie de, entre comillas, batalla, no tendría que ser tal, pero bueno, como una especie de lucha, si quieres mejor, como una especie de educación que tú pones en marcha, y en ese esfuerzo es en lo que tú te vas convirtiendo precisamente en un maestro. El primer día que va el aprendiz de carpintero a estudiar con el maestro carpintero y le dice, ay, no puedo con este cepillo, qué duro que es, el maestro carpintero le dice, claro, estás flojo, tienes que practicar más, irás cogiendo fuerza, sigue intentándolo hasta que ya estés fuerte. Ya ves, el esfuerzo produce la maestría. Y en el mundo espiritual es exactamente igual. No se trata de nada vago, ya lo hemos dicho, es científico. Si tú practicas, te desarrollas. Por tanto, el estudiante fervoroso de la vida interna no puede apartarse de la realidad. Al contrario, debe ser práctico y firme y debe aplicar constantemente sus ideales en la vida diaria. Hemos pensado muchas veces que el mundo espiritual es apartarte del mundo cotidiano. Y no, no es así. ¿Para qué estás aquí entonces? La vida no se equivoca. Y si tú estás viviendo donde vives, si eres la persona que eres, en las condiciones que eres, es porque allí mismo es donde quiere tu espíritu que estés, allí mismo es donde quiere tu espíritu expresarse. Así que tienes que ser, al mismo tiempo que místico, práctico. Persona que se considere súper espiritual, pero que luego no es capaz de resolver nada, que es un desastre en la vida cotidiana, entonces esa persona en realidad se está engañando o simplemente le falta completar ese otro aspecto de su vida. El espíritu debe desarrollarse en el mundo, sí es verdad, para luego expresarse en él, también eso es verdad. Así que nada de apartarse del mundo para ser espiritual, al contrario, trae lo que sabes a tu mundo. Y aquí Aníbal San y Ledwitter insisten que obtener tal cosa es difícil, no es que a las personas les falte voluntad para hacer ese gran esfuerzo en favor de un ideario espiritual, es que hay que poner ganas, hay que poner interés y constancia. Dicen ellos, ser mártir es magnífico, heroico, es una gran acción, pero quien llega al martirio tiene el sentimiento de estar haciendo un gran esfuerzo y de tener una gran gloria, y la conciencia de ello mismo es lo que le da ánimos, le da valor para soportar el dolor y el sufrimiento. Y no digo que sea fácil ser mártir, pero que tiene cierto impulso que ayuda. No es posible conservarse siempre en este estado de tensión heroica ante las pequeñas dificultades diarias que constantemente nos acosan. O sea, mira qué interesante, claro que uno puede ser héroe un día y tiene mérito, pero a mí me gusta más la heroicidad de la mamá que cada día se levanta tempranito, que cuida de sus niños, que se sacrifica por ellos, que si hace falta tiene que trabajar, pues trabaja por ellos, que si hace falta los escucha, que si hace falta los atiende. Día a día, día a día, día a día. ¿No te parece eso mucho más heroico que un momento cumbre? En la constancia, en la perseverancia, en la puesta en práctica de tus ideales es donde de verdad está el héroe y tú puedes ser ese héroe. Claro, como este héroe no tiene una recompensa tan clara y tan marcada, cuesta más. Qué curioso. Parece mentira, pero es así. De hecho, nosotros tendemos más a valorar al que hizo un hito concreto en la historia o en el deporte o en la sociedad que a esas personas que constantemente están ahí trabajando. Si ponen en la tele las noticias de un gran deportista, todo el mundo está mirándola. Pero si te ponen un historial sobre todo el desarrollo y todo el bien que hizo la Madre Teresa de Calcuta en la India, por ejemplo, que estuvo un montón de años ahí trabajando, ya la audiencia baja, ¿verdad? Eso es que nuestra atención está muy mal criada, porque esto tiene mucho más mérito. ¿Qué quieres que te diga? Y es que es muy difícil sostener esa ecuanimidad mental al tratar día tras día con la misma gente, con las mismas circunstancias, con las mismas situaciones. Claro, eso es lo difícil. Y precisamente porque todas esas cosas parecen comparativamente pequeñas, es por lo que es sumamente difícil seguir el sendero. Así que si tú creías que el sendero espiritual consiste en grandes hechos, en grandes hazañas que te están esperando, en una gran misión que vas a cumplir en cierto país lejano, pues estás confundido. Eso no es tu sendero espiritual. Hay personas que han tenido que cumplir esa misión, pero ha sido ya en las últimas etapas de su sendero cuando ya eran iniciados. Pero tú y yo, que estamos desarrollándonos aún, que somos estudiantes de la vida, tienes que saber que precisamente en lo cotidiano, en lo repetido, es donde está tu adiestramiento verdadero. Y también eso es precisamente lo que tiene mayor mérito. Así que no te confundas. El sendero no es grandes, maravillosos y reconocidos logros sociales. No. Es cada pequeño triunfo que tú tienes sobre tu personalidad. Eso te convierte en un héroe en tu propia vida. Si tú tienes un vicio que te está esclavizando, que te enferma, que te produce todo tipo de problemas contigo y con los demás, y tú dices, voy a por ello, me voy a liberar de esto, y lo logras, eres un héroe. En tu mundo, ahora mismo, has sido un héroe. ¿Por qué? Porque has vencido a la personalidad para que tu alma se desarrolle un poquito más. Y aunque no lo creas, literalmente te has iluminado un poquito. Bueno, entonces esta es la propuesta. Examinamos este libro, si quieres, conmigo, todos los jueves aquí. Vamos a estar a las 9:30 de la mañana estudiando un poquito de este libro y ir matizándolo. Luego, durante la semana, por supuesto, te pido que lo que hablemos aquí lo pongas en práctica, que sigamos sus instrucciones y veamos hasta dónde podemos aplicarla. La garantía es que otros ya lo han hecho así y han logrado poner sus pies en el sendero. ¿Por qué nosotros no? Y como decía Alejandro Magno, es que triunfar significa conquistarse a uno mismo. El gran conquistador, fíjate lo que decía. Él decía que triunfar no era conquistar todo lo que él conquistó, sino conquistarse a uno mismo, a sí mismo. Y eso significa que debemos controlarnos, afrontar las cosas. Y cuando hallemos malezas, malas hierbas en nuestra conciencia, pues arrancarlas sin que importe cuán hondamente estén enraizadas ni cuánto sufrimiento implique. Tarea dura, en verdad, pero aquellos que ya han logrado entrar en algún estado superior aseguran que bien vale la pena cualquier esfuerzo, grande o pequeño, sea de una vez o por todas, o poquito a poco, muchas veces si es necesario. Y lo vemos en ejemplos del mundo cotidiano. Una persona que, por ejemplo, ha estado muy, muy enferma, por ejemplo, porque es adicta a una droga. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer para superarlo? Muchísimo esfuerzo. Es una tarea inmensa para él. Pero una vez que lo logra, siempre te va a decir que valió la pena, que era lo necesario, que lo que tenía antes era un sufrimiento mayor que lo que ahora tiene, que por tanto, en ese impasse, en ese desarrollo, valía la pena el esfuerzo. y nosotros tenemos el modelo. El modelo son los grandes maestros de sabiduría, que ya fueron seres humanos, que ya completaron su aprendizaje, que superaron la etapa humana y que ahora son sobrehumanos, es decir, maestros. Y esos maestros vienen a decirnos, oye, vale la pena que hagas el esfuerzo, que ahora estás muy limitado, que ahora no sabes cuánto estás perdiendo. Un poco como en el ejemplo que decíamos antes, a veces el drogadicto, mientras está dentro de la enfermedad, mientras está en el problema, no sabe, no es totalmente consciente de todo lo que está perdiéndose. Es de hecho cuando toma conciencia, cuando decide curarse. Bien, nos toca a nosotros tomar conciencia, darnos cuenta de que todo lo que nos causa sufrimiento puede ser superado. Eso sí, en tu propio mundo, no en el mundo de los demás, porque cada quien tiene que hacer este mismo proceso. Tú no puedes salvar a nadie, puedes salvarte a ti. Sí puedes ayudar a otros, eso sí, pero solamente puedes salvarte a ti mismo. Si el Maestro Jesús pudiese salvarnos, lo habría hecho ya. La gente piensa que salvarnos es que haces lo que te dé la gana toda tu vida, que metes la pata, que te dejas ir por todo tipo de vicios y de defectos, que al final cuando vas a morir te le dices, Jesús, sálvame, y entonces voy al cielo. Pero esa salvación es un poco infantil. No es eso. La salvación es aquí, en este momento, que no tienes por qué vivir sufriendo, que eres un ser divino y que de hecho mereces, de hecho tienes la herencia divina, eso sí, si la tomas, si la ejecutas en tu vida. Así que vamos a dejar de considerarnos pobrecitos, vamos a dejar de estar conformados con nuestras dificultades y empecemos a colocar en orden nuestra vida. Eso requiere conocimiento, práctica y voluntad. Bueno, como ves, comenzamos el curso con fuerza. Aquí va a terminar la clase que teníamos para hoy. Quiero aprovechar para comentarte algunos datos de inicio de curso. Seguimos dando clases en muchos puntos de la isla. Yo te recomiendo que mires en nuestra página web. Allí tienes en www.grupometafísicoislascanarias.com un montón de datos. Fundamentalmente en la parte que dice clases en España tienes todos los lugares en los que se das clase. Yo estoy los miércoles en la calle Juan Rejón número 32, a las 9 de la noche estoy yo, a las 8 está otra compañera que se llama Melín Luengo, dando clases que son libres, abiertas y gratuitas. Y luego aquí me vas a tener todos los jueves a las 9 y media de la mañana, un programa que vamos a repetir luego los lunes a las 10 de la noche. Este año está dedicado, como te decía, a la fuerza, a la fe, a la voluntad y también a la armonía. Así que yo te recomiendo que inicies el curso con todos estos objetivos en tu mente, conviértelos en proyectos para tu vida y luego vive tu vida cotidiana, pero siempre con esta vida interna despierta, consciente y trabajando. Bueno, sin más, con esto terminamos por hoy. Me despido, espero que tengas una linda semana y que reflexiones todo lo que hemos ido pensando hoy y estudiando hoy. Y si quieres, me escuchas el próximo jueves. Linda semana.
come to